qué bueno que estás aquí, que sigues aquí. Vamos a iniciar porque yo sé que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Así que, ¿por qué no oramos para iniciar? Yo estoy muy emocionado por lo que te voy a compartir y a la vez nervioso porque quiero que puedas palpar el corazón de Dios y la intención y el mensaje que Dios tiene para ti y que Dios puso en mi corazón para compartir, que creo que es muy relevante para esta última semana del año. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él guíe mis palabras, que Él te ayude a enfocarte en lo que vamos a estar hablando. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego este tiempo en tu palabra, Señor. Espíritu Santo, que no sea yo, que seas tú hablando lo que tienes que hablar a cada persona, lo que quieres hablar, lo que quieres transmitir. Espíritu de Dios, cambia, transforma, renueva. Señor, que tu presencia esté en cada lugar donde se está escuchando esta transmisión, cautiva. Señor, que toda distracción sea eliminada y que podamos enfocarnos en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues parece como si fuera un sueño, pero hemos llegado a la última semana del 2020. No sé si como yo, pareciera que este año pasó como en un sueño, donde hacíamos cosas, pero realmente no lo que esperábamos o lo que esperamos hacer, donde las situaciones cambiaron totalmente. Y llegamos a esta última semana del año de una manera que pareciera que cerramos los ojos y abrimos. ¿Y en dónde está el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto? ¿Dónde están? Y pareciera que todo fue tan rápido y de repente ya estamos cerrando un año que ha sido difícil, doloroso. En muchos casos, de los peores años en sus vidas. ¿Qué pasaría si tuviéramos que ponerle un título a este 2020? ¿Cómo le pondrías? ¿Qué pasaría si tuvieras que ponerle un título a este año que describiera lo que viviste este año? ¿Cómo le pondrías tú a tu 2020? Para muchos quizás sería el año del temor. El año del temor, un año donde la incertidumbre, el no saber qué va a suceder el día de mañana, se apoderó de los corazones de todo el mundo. Donde la incertidumbre era lo que marcaba todos los días. Yo recuerdo por semanas, meses levantarme y ver la cantidad de contagiados en las páginas de internet, tratando de ver noticias y buscando cuándo llega una vacuna o cómo van con la vacuna o qué ha pasado. Abrir el Facebook y ver falleció otra persona. El año del temor quizás sería una buena descripción para este 2020. Un año del temor en cosas que parecerían hasta ridículas. Hoy en día vas al mercado, vas al súper, estornudas y todos te voltean a ver y se quitan porque tienen temor. Un año donde, ¿quién iba a decirlo? Pero reunirnos como iglesia, como familia, con amigos, no sería lo mismo que antes. ¿Quién iba a pensar que a un saludar de mano a alguien te iba a causar temor? Que íbamos a tener que guardar la distancia, que íbamos a tenernos que tapar la boca, la nariz, por temor a ser contagiados. El año del temor. Pero también quizá yo le pudiera poner el año de la frustración. El año donde mis expectativas en muchas áreas de mi vida fueron frustradas y quizá en las tuyas también. Donde la imposibilidad de hacer era lo común entre nosotros, donde había una frustración, y yo te lo puedo decir como pasó, había una frustración de no poderte ver, de no poder reunirnos, de no poder estar en la puerta de la iglesia esperando y saludando, la frustración de no poder abrazar a alguien cuando lo veo, de no poderle ver el rostro, la frustración de hablarle a una cámara, la frustración de un salón casi vacío, la frustración de no poder cumplir con metas, la frustración quizá económica, tanta frustración. Quizá este año pudiera ser llamado el año de la frustración, pero quizá también pudiera ser llamado el año de las peleas. El año de las peleas, el año donde todo mundo está, pareciera, con los sentimientos a flor de piel. Un año donde aún en el puente y en cada lugar vemos que hay peleas y se enojan y hay golpes. Pero más allá de lo que vemos afuera, quizá para ti fue el año de las peleas en casa. El año donde las discusiones, el año donde el enojo, el año donde los gritos, el año donde la separación, el año donde el hartazgo tomó tu corazón, tomó tu vida en tu casa. Quizá pudiéramos llamarle también el año de la muerte, por tanta muerte que ha habido, o el año de la tristeza, o el año de la soledad, o el año de la pérdida, o el año del dolor. Porque todo lo que te acabo de decir describe en mucho nuestro 2020, este año 2020. Estas últimas dos semanas he estado hablándote acerca de Lucas, de cómo tú y yo somos mensajeros de Jesús, Lucas 1, Lucas 2, el nacimiento de Jesús. Y mientras seguí estudiando el libro de Lucas, llegamos a Lucas capítulo 4. Dios me llevó a Lucas capítulo 4, versículo 18. Y es Jesús hablando en la sinagoga, en la iglesia, sacando los rollos de la ley. Y Jesús se va específicamente a una profecía del libro de Isaías. Ahí la encuentras en Isaías 61. Y Jesús empieza a leer la profecía de Isaías y dice Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y fíjate el versículo 19, dice: a pregonar el año del favor del Señor. Mientras yo consideraba cómo ponerle a este año, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo: este es un buen año para ponerle el año del favor de Dios sobre tu vida, Jorge. Y yo sé que muchos han de estar pensando: el pastor se volvió loco, porque acaba de hablar que ha habido temor, ha habido frustración, ha habido peleas, ha habido muerte, ha habido dolor, ha habido tanto. Ha habido separación. ¿Por qué ponerle a un año tan terrible que todos están esperando que se acabe? Como si por cambiar del 31 de diciembre al 1 de enero las cosas van a ser totalmente distintas. Y Dios me decía: ¿por qué, Jorge, no decides ver lo que yo veo y le pones el año del favor de Dios? El año del favor de Dios. Y eso me llevó a investigar un poquito y a ver y a buscar qué es el favor de Dios. Y sabes, el favor de Dios es algo difícil de explicar con palabras. Es algo difícil de explicar porque, si somos honestos, hemos devaluado el favor de Dios. Esta frase, esta palabra, la hemos devaluado en nuestra vida. Porque muchas veces creemos que el que obtiene algo que siempre soñó está en el favor de Dios. Cuando alguien le va bien en esta vida, decimos: oh, es que tiene el favor de Dios sobre su vida. Cuando prospera, cuando sus planes van bien, cuando se casa con la persona incorrecta, cuando tiene hijos, tendemos a decir: oh, es que está disfrutando del favor de Dios. Y claro, es parte del favor de Dios, pero ¿sabes? Yo he visto gente que anhelaba ser próspera, que anhelaba prosperar económicamente y que comienzan a ser prósperos, y todo mundo piensa, oh, está en el favor de Dios, pero no está en el favor de Dios a pesar de su prosperidad. A pesar de que todo pareciera que empieza a caminar, ¿por qué? Porque esa prosperidad está destruyendo su vida, su matrimonio. Esa prosperidad comienza a destruir sus hijos. No se trata solamente de buena suerte, porque a veces hemos devaluado el favor de Dios a decir, es que me vaya bien, entonces tengo la bendición de Dios. Pero cuando me va mal, no, Dios está molesto conmigo y me va mal. Para muchas personas, sus fracasos más grandes terminan siendo sus más grandes oportunidades. Piénsalo. ¿Cuántos hay que quebraron en sus negocios y que perdieron todo? Pero esa fue su mayor bendición, lo que para otros es un fracaso, porque pudieron empezar de nuevo y hacerlo correctamente. El favor de Dios es algo tan difícil de definir, porque tendemos a creer que el favor de Dios se mide de acuerdo a cómo me va en la vida, de acuerdo a cómo me está yendo en lo que emprendo, de acuerdo a cómo está mi salud, y tendemos a engañarnos y a creer que el favor de Dios está basado en cosas externas. Tendemos a medir su favor sobre nosotros de acuerdo a mi nivel de satisfacción. Tendemos a confundir el favor de Dios con buena suerte, con decir es que me está yendo bien, entonces tengo el favor de Dios. Pero la realidad es que no es así, porque todo eso tiene que ver con un fruto externo, pero el favor de Dios es algo más profundo. El favor de Dios es algo tan difícil de poder explicar con palabras que yo prefiero mostrártelo pintándote una foto de lo que es el favor de Dios. Y sabes, hoy te quiero ayudar a que sepas qué es el favor de Dios. Si tienes un teléfono, me gustaría que lo tomaras. Le pusieras para ponerte tú una foto. Y como lo voy a hacer yo ahorita, te tomes una selfie. ¿Sabes? El hecho de que estás vivo, de que hay luz en tus ojos, el hecho de que puedes sonreír, el hecho de que puedes llorar, el hecho de que estás vivo, es una muestra del favor de Dios. Es una muestra del favor de Dios, y me encantaría que hiciéramos algo como una actividad. Yo sé que muchos ahorita están con los pelos parados y no quieren salir en cámara, ni mucho menos, pero ¿sabes qué me encantaría? Hay una publicación que acabamos de poner ahí en la página de Amor y Verdad, y puedes ir ahorita o más tarde, pero yo quiero que así como estás ahorita, pintes una sonrisa en tu boca y te tomes una selfie como la que me acabo de tomar yo. Mira, yo en este momento voy a ir. Y quiero que por favor publiques esa selfie que te acabas de tomar. Déjenme encuentro aquí, aquí está. Y hay una foto ahí que dice, hashtag yo soy prueba del favor de Dios. Y yo quiero que ahí abajo, por favor, agregues esa foto que te acabas de tomar. Yo soy prueba. Yo ya publiqué la mía, la acabo de publicar para que vean que sí estamos en vivo. Pero sabes, yo soy prueba del favor de Dios. Me encantaría que en este momento muchos de ustedes, o al final de la predicación, fueras y comenzáramos esta plática con esto en nuestra mente. Tú y yo somos prueba del favor de Dios sobre nuestra vida. Tú y yo somos prueba, a pesar del temor, a pesar de la frustración, a pesar de las peleas, a pesar del dolor, a pesar de la muerte. Tú y yo somos prueba del favor de Dios sobre nuestra vida. La prueba del favor de Dios sobre mi vida no es la ausencia de dificultades o la ausencia de enfermedad este año. Porque muchos tendemos a pensar esto, es que me ha ido súper bien, no me he enfermado. Oh, el favor de Dios está sobre mi vida. Entonces, ¿qué con los que perdieron a alguien que aman? que con los que están en un hospital sufriendo. Ellos se escaparon del favor de Dios. Sabes, hoy te quiero enseñar lo que la Biblia habla del favor de Dios. La prueba de que estás en el favor de Dios no es la ausencia de problemas o que todo te vaya bien. Hay más acerca del favor de Dios. La prueba del favor de Dios sobre mi vida no es la ausencia de dificultades o enfermedades este año. Vamos a ver Lucas 4, versículo 13 en adelante. Vamos a hablar de lo que, del que no solamente habló del favor de Dios, sino que nos mostró el favor de Dios. Vamos a hablar de aquel que es el favor de Dios, o sea, Jesús. Vamos a hablar acerca de Jesús. Y esta es la razón por la que hoy puedo decirte que este año es el favor de Dios, a pesar de tus pérdidas de este año. Yo hoy puedo decirte con toda seguridad, este es el año del favor de Dios, a pesar de que hayas perdido a alguien que amas, a pesar de que estés sufriendo. Yo puedo decirte, este es el año del favor de Dios a pesar de tu dolor, y no estoy menospreciando tu dolor. Yo puedo decirte, este es el año del favor de Dios a pesar de la enfermedad, a pesar de que quizá ya no quieres volver a casa, a pesar de que quizá los problemas en tu hogar son tan fuertes que quisieras huir. Hoy yo te quiero decir, este es el año del favor de Dios. Fíjate lo que dice Lucas 4:13. Te platico un poquito del contexto. Jesús inicia, nace y es llevado, él empieza un ayuno y es llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto por 40 días y 40 noches Jesús es tentado. Y Jesús comienza a tener hambre y la tentación se hace más fuerte. Y Jesús está siendo tentado en cada área que tú y yo somos tentados. En sentirte desanimado, en tantas cosas. Y llega el capítulo, el versículo 13 del capítulo 4 y dice: así que el diablo, fíjate esto, habiendo agotado todo recurso de tentación. Y después tengo Dios ha estado hablándome acerca de la tentación de manera increíble. Después, más adelante en el año, lo vamos a ver. Dice: lo dejó hasta otra oportunidad. Habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Satanás fue y tentó a Jesús en el momento de mayor debilidad en la vida de Jesús, cuando tenía hambre, cuando estaba débil, cuando quizá estaba desanimado. Pero hay algo que me llena de ilusión, es que después de haber agotado todo Satanás con Jesús, dice, lo dejó hasta otra oportunidad, lo cual me deja esperanza. Que si yo estoy en medio de una batalla, ninguna batalla es eterna. Quizá hoy estás luchando con sentirte de cierta manera triste, con dolor, por la pérdida, por la enfermedad, por tantas cosas que han sucedido. Pero sabes, ninguna batalla es eterna. Satanás tiene que ir porque las batallas terminan. Dice: Satanás, habiendo agotado todo recurso, se fue, lo dejó. Lo cual me deja otra lección: la bendición también no es para siempre. Va a haber momentos de batalla, va a haber momentos, tanto los problemas como momentos increíbles de gozo, no son para siempre. Hay momentos y hay situaciones y momentos donde Dios los utiliza para estirar y que podamos conocer a Dios en unas dimensiones que no lo conocemos, y que solo la prueba y el proceso en nuestras vidas nos permiten conocerlo. Si estás en medio de una etapa de bendición, disfrútala, porque en algún momento va a llegar una batalla. Pero si estás en medio de la batalla, resiste, porque ninguna batalla es para siempre. Si seguimos leyendo los siguientes versículos del capítulo 4, el versículo 14, 15, dice que Jesús, después de estar en el desierto y encontrarse con el favor de Dios para vencer a Satanás en medio de la debilidad, quizá del temor, de la incertidumbre, dice que ahora fue llevado a la iglesia, a la sinagoga, donde no estaba solo, donde estaba acompañado, donde había otros que amaban la palabra. Pero Pero en ambos lugares, tanto en el desierto como en la iglesia, el mismo favor de Dios estuvo sobre la vida de Jesús. Lo cual me indica algo bien clave que tenemos que entender acerca del favor de Dios. Las circunstancias que vivimos, las circunstancias que estamos enfrentando en nuestra vida, no indican la falta o la abundancia del favor de Dios. Te lo voy a repetir. Las circunstancias que estás viviendo no indican la falta del favor de Dios o la abundancia del favor de Dios. Y esto es algo que tú y yo tenemos que entender, abrazar y poder entender esto que viene del reino de Dios. Porque mira, en este mundo nos dicen que eres bendecido cuando todo va bien, pero te dicen que debe de haber pecado o algo mal cuando te va mal. Pero en el reino de Dios no es así. Porque tus circunstancias, tu falta o abundancia de alguna situación, tu dolor, tu temor o las circunstancias que estás enfrentando no indican la falta de Dios. Como el que te vaya todo bien tampoco indica la abundancia de Dios. Solo indican el proceso en el que estás y que estás en un proceso donde Dios te está enseñando algo. Hoy yo te quiero decir, puedes encontrar el favor de Dios donde quiera. Puedes encontrar el favor de Dios en cualquier circunstancia. Por eso es tan difícil definir el favor de Dios, porque nuestra mente automáticamente nos lleva a asociar un buen momento de nuestra vida con el favor de Dios, pero también nos lleva a asociar un momento terrible en nuestra vida con la ausencia de Dios o del favor de Dios sobre nosotros. Y no podemos permitir, y perdónenme el ejemplo tan burdo, pero en Juárez casi en cada esquina puedes encontrar tacos, ¿no es cierto? Tú vas a, Carlos los ha probado en todas las esquinas, va a hacer un repaso de eso, pero no quiere decir que todos los tacos son buenos. Hay unos que son buenos y hay otros que son malos tacos. Pero sabes, el favor de Dios no es así. El favor de Dios lo encuentras en todos lados. No hay como los tacos, tacos buenos y tacos malos. El favor de Dios está siempre sobre tu vida. El favor de Dios está en todos lados. El favor de Dios lo puedes encontrar aún en tus noches más oscuras. Si te fijas bien, ahí va a estar. También lo puedes encontrar en tus momentos más brillantes. Ahí lo vas a encontrar. O sabes qué, déjame te digo de otra manera. El favor de Dios siempre te encuentra a ti. El favor de Dios siempre me ha encontrado a mí, aun cuando no lo he buscado, aun cuando no lo he visto, aun cuando no lo han percibido mis sentidos. En medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del fracaso, ahí siempre ha estado el favor de Dios para mi vida. Solo falta que me enfoque y que pase de ese dolor y puedo verlo a Él claramente en cada etapa de mi vida. En cada etapa de mi vida, sin importar lo duro o doloroso o lo padre que haya sido, he encontrado su gracia, he encontrado su favor, he encontrado su misericordia, he encontrado su abundancia, he encontrado su perdón. Porque el favor de Dios no está determinado por mis circunstancias. El favor de Dios me ha encontrado a mí día a día. ¿Sabes? Este año, si me fijo bien, si escarbo detrás de todo el dolor, de toda la frustración, de todo el temor, voy a encontrar el favor de Dios claro sobre mi vida. Voy a encontrar que Él ha sido misericordioso, que Él ha sido bueno a pesar del dolor. Y yo te aseguro que si tú decides hacerlo, también lo vas a encontrar. Si vas más allá del temor, si vas más allá de la frustración, si vas más allá del dolor y de la muerte que te ha enfrentado, vas a encontrar el favor de Dios sobre tu vida. Su favor nos encuentra. Fíjate, dice versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y se extendió su fama por toda aquella región. Después de ser tentado, regresó a Galilea. Dice, enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue Nazaret donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. Jesús viene del desierto, viene de lo difícil, viene de lo duro. Llega a la iglesia, llega a la sinagoga y le dicen, léenos la palabra. Y Jesús, imagínate, son rollos, eran rollos. No es como ahora que tenemos una Biblia, pero eran rollos y rollos. Y Jesús va exactamente donde hay una profecía acerca de Él mismo. ¡Qué increíble! Jesús automáticamente abre y se va en estos rollos y rollos y abre la profecía de Isaías acerca de Él mismo. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el versículo 18. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y dice, anunciar buenas noticias a los pobres. Y dice, espérate, tú pudieras estar ahí y decir, pero le sigues diciendo pobres. ¿Por qué mejor no dice para anunciar a los pobres que ya no van a ser pobres? Pero la realidad es que muchos de ellos siguieron pobres. Porque la profecía no hablaba de un cambio de circunstancias o de algo que los ojos de la gente veía. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La profecía estaba hablando que venía un favor sobre el mundo, que venía un favor distinto, el favor de Dios, que va más allá de las circunstancias o de cómo te encuentras. En otras palabras, yo lo veo así. El favor de Dios es como un reporte que contradice la realidad que tú tocas y ves. Un reporte que está en contra de algo que tú ves o que sientes. Por eso la Biblia dice, cuando soy, él diga el débil, fuerte soy. Tú dices, pero está diciendo el débil, el que no se puede mover y tiene ¿qué decir fuerte soy? Diga el débil, fuerte soy. Su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Y cómo entendemos todo? Ese es el favor de Dios sobre nosotros. Dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Ahora todos estaban esperando estos milagros. Todos estaban esperando, por ejemplo, que trajera realmente libertad a los que estaban en cárcel, a los esclavos. Pero la realidad es que decían, es que ¿por qué? O sea, no entendemos. Y dice el versículo 19, a pregonar el año del favor del Señor. Y se sentó Jesús. Jesús comenzó a hablar acerca de Él mismo. Jesús comenzó a decir, el favor llegó a la tierra. Porque si tú lees Isaías 61, 1 y 2, te vas a dar cuenta que ese no es el final, si lo llamamos así, del párrafo que estaba leyendo Jesús. Decía el párrafo, a pregonar el año del favor del Señor y como el tiempo de venganza del Señor. Y Jesús se paró a la mitad y dijo, a pregonar el año del favor del Señor. Sigue diciendo Lucas 4:20. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy, fíjate lo que dice. Y esto es realidad para ti. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Hasta aquí todo va increíble, aquí todo va bien. Jesús les está informando del cumplimiento de la profecía de cientos de años atrás. pero aquí es donde todo se echa a perder. Y esto quiero que me pongas mucha atención, perdón. Sigue diciendo el versículo 22. Después de que estaban impresionados por las palabras de Jesús, termina el versículo 22 diciendo: ¿no es este el hijo de José?, se preguntaban. ¿No es este alguien que conocemos, que lo conocemos desde niño? ¿No es este alguien que conocimos desde que... este es el hijo de José y María, lo conocemos? O sea, ¿por qué nos sorprendemos? Alguien lo ha de haber escuchado por ahí y vino y nos lo repitió. ¿Sabes? Hace un año y medio aproximadamente tuve la oportunidad con mi familia de ir de vacaciones a un lugar precioso, increíble, que está en las montañas de Colorado. Dios abrió unas puertas y pudimos estar ahí, increíble lugar. Y recuerdo un día en especial. Es como un pueblo grande ahí donde, pero en medio de las montañas, precioso. Y un día fuimos a comer a un Subway, un loche. Y recuerdo que cuando estaba yo formado, de repente volteé para ver a Telma, que estaba atrás de mí. Y la vista de los que trabajaban en Subway era un vidrio inmenso que dejaba ver las preciosas montañas de Vail, Colorado. Y recuerdo que cuando volteé y vi a Telma y vi lo que los trabajadores de Subway estaban viendo, dije: ¡wow! ¡Qué increíble trabajar aquí! Imagínate, muchos trabajan viendo fierros. No, ellos diariamente trabajaban en un lugar con una vista impresionante. Pero ellos ni siquiera la volteaban a ver. Estaban tan familiarizados con el lugar. Dicen que la mayoría de las personas que viven o trabajan en ese lugar ni siquiera disfrutan el ir a caminar entre las montañas, porque la familiaridad te roba. Los que estaban oyendo a Jesús estaban asombrados, estaban diciendo: ¡wow! Frente a ellos les dijo Jesús: hoy se cumple frente a ustedes esta palabra. Pero la familiaridad les robó y terminaron diciendo: ¿no es este el hijo de José? ¿Será posible que la familiaridad sea el enemigo del favor de Dios? Como estos jóvenes que trabajaban en un lugar precioso, pero no lo veían y no se daban cuenta de lo bendecidos que son al tener esa vista. ¿Sabes por qué? Porque estaban enfocados en que trabajaban en un lugar horrible como Subway. No estoy diciendo que Subway sea horrible, pero sí. Ellos estaban en un lugar de una belleza incomparable, pero estaban enfocados en su entorno inmediato y no les permitía ver más allá. Muchos estamos: es que vivo en una casa horrible que necesita esto y aquello, y por enfocarme en ese entorno me pierdo de la belleza de ver a mis hijos crecer. Por estar enfocado en mi carro que no sirve, me pierdo de la belleza de caminar de la mano de mi esposa. Por enfocarme en mi falta de algún bien, me pierdo de disfrutar mi matrimonio. Por estar viendo mi entorno, se me olvida la bendición que es el poder respirar diariamente sin problemas, de poder caminar. Sabes, 2020 me ha enseñado a valorar el favor de Dios. Me ha enseñado a poder ver el favor de Dios atrás de todo lo que me lo impide ver regularmente. Sabes, hoy cómo valoro el cansancio emocional y espiritual de cada domingo. ¿Cómo valoro su favor? de que podíamos hacer iglesia. Y cómo valoro el poder cantar contigo. Cómo lo valoro. Y sabes cómo valoro tener una cámara frente a mí, tener un equipo tan precioso que se desgasta. ¿Cómo valoro? Eso es el favor de Dios. ¿Cómo no valorar tu teléfono con pantalla quebrada en el que estás viendo este servicio y que te has quejado de él tanto, pero que tiene internet y que te permite ser bendecido y comunicarte? Este 2020 me ha ayudado a valorar cuando salí a comer una nieve con mis hijos. Me ha llevado a valorar cuando salí a comer con Telma. Me ha llevado a valorar la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida de mis papás. El que están sanos, el que están vivos. Me ha llevado a valorar que aunque no estuvieran aquí, no es el fin y los voy a ver un día. Me ha llevado a valorar y a darme cuenta que ese es el favor de Dios sobre mi vida. A pesar de lo que he perdido, o a pesar de lo que has perdido, que ha sido tan doloroso y que no quiero quitarle valor, pero no puedes enfocarte en lo familiar del temor, en lo familiar del dolor, de la depresión, de la tristeza, y quedarte en lo familiar y perderte el favor de Dios sobre tu vida entera. Porque el paisaje que tienes delante de ti es increíblemente hermoso. Deja de enfocarte en tu realidad. Frente a ellos, frente a esas personas en la sinagoga, se estaba cumpliendo la escritura, pero la familiaridad los robó. ¿No es este el hijo de José? La familiaridad te roba el favor de Dios. Y déjame te explico cómo. Porque muchas veces escogemos lo que es familiar, lo que es conocido, aunque eso nos cueste dejar de ver el favor de Dios. Quizá por años has vivido hundido en una depresión, y eso es lo familiar. O quizá has vivido en temor, y eso es lo familiar para ti, vivir en temor. Y hasta a veces hay gente, yo lo he visto, que busca noticias para sentirse en su zona cómoda, en lo familiar, en el temor. Y ahí andan buscando, hay otra nueva cepa del virus, ay sí, vamos a leer para estar más en temor. Buscamos lo familiar. ¿Sabes? Jesús ahí mismo dice, nadie es profeta en su propia tierra. No lo dice con esas palabras, pero ahorita lo vamos a leer. Pero hay un dicho que así dice. ¿Sabes? El lugar donde Jesús pudiera haber hecho más milagros era ahí, porque era su tierra. Pero fue el lugar donde menos hizo. ¿Sabes por qué? Porque como era tan familiar para todos, se negaron a ver el favor de Dios que estaba delante de ellos. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos hemos acomodado en lo que conocemos? Es que estoy triste. Es que me siento rechazado. Es que nadie me quiere y me siento. Me acomodo porque es lo que conozco. Es lo familiar para mí. Y escojo, porque fíjate bien esto, tú y yo diariamente escogemos dónde enfocamos nuestras emociones, dónde enfocamos nuestra mirada espiritual, dónde enfocamos nuestra vida. Escogemos si nos vamos a lo familiar, al dolor, al temor, a la frustración, a las peleas. Si nos vamos a lo que ya conocemos, a sentirme rechazado, a sentir que nadie se preocupa por mí. O si corremos al favor de Dios. Cuando ellos escucharon, estaban asombrados, pero inmediatamente dijeron, no, es Jesús, ya lo conocemos, él creció aquí, lo conozco desde niños. Hoy yo quiero decirte, deja de fijar tus ojos en tus circunstancias y comienza a fijar tus ojos en él, en su favor sobre tu vida, porque el favor de de Dios está siempre frente a ti, pero tú decides diariamente a qué ver. Tú decides diariamente si me voy a lo familiar y me acomodo, o si me voy y decido ver el favor de Dios sobre mi vida. Tú decides diariamente si vas a seguir corriendo a esa adicción para tratar de sentirte cómodo, o si vas a correr a Él y vas a ver su favor sobre tu vida y a vivir agradecido. Tú vas a decidir si vas a correr a esa depresión donde ya hasta el sillón o tu cama tiene tu forma, donde te sientes tan cómodo, tan cómoda, o si vas a correr a ver su favor. Tú vas a decidir si vas a correr a ese lugar de ansiedad, de estrés. Tú vas a decidir si vas a correr a ese lugar de rechazo. Tú vas a decidir si vas a correr a ese lugar de temor, de frustración, y vas a dejar de ver la belleza de las montañas y enfocarte en tu presente inmediato. Si estás acostumbrado a vivir en temor, lo natural es buscar ese temor para sentirte cómodo. Hoy te quiero decir, hoy, frente a tus ojos, Jesús te está diciendo a tu espíritu: corre a mí. Mi favor está sobre tu vida. Sube tu selfie, porque esa es la prueba de que tú eres el favor de Dios. Hay vida en tus ojos, hay luz en tus ojos, puedes sonreír. El favor de Dios está ahí, ¿sabes? Parte de la profecía decía, y así somos, te lo quiero explicar, voy a regresar poquito, pero parte de la profecía decía que vino a traer libertad a los cautivos, se refería a los esclavos. Porque había un término que los judíos estaban muy familiarizados, y era el término de jubileo. Cada 7 años se dejaba en libertad a los esclavos y ellos gozaban de libertad. Entonces ellos esperaban que llegara esos 7 años, y Jesús les está diciendo: no tienen que esperar, yo estoy aquí. El año del favor ha llegado, hoy se cumple frente a ustedes. Ya no tienen que esperar a que se den los 7 años del jubileo. Quiero decir, no tienes que esperar a tener lo que siempre soñaste, o que las circunstancias estén de la manera que tú soñaste que estuvieran. Hoy Jesús está frente a ti, te está diciendo: mi favor está para ti. Puedes verlo, puedes correr de lo familiar, hacerlo a un lado, pasar de tus emociones que duelen, y puedes ver el favor de Dios. Quizá en este año perdiste de una manera trágica a alguien que amabas. Hay tanto dolor en tu corazón, y ese dolor te ha impedido ver el favor de Dios sobre tu vida. Hoy yo te quiero decir: pasa ese dolor, no te estaciones ahí, ve hasta su favor. Permítete ver el favor de Dios, que quizá tienes hijos delante de ti que están creciendo con vida en sus ojos. Permítete ver el favor de Dios en tu propia vida. Permítete ver el favor de Dios en lo que hay fuera de tu entorno de dolor en este momento. Porque sabes que este es el año del favor de Dios. Este es el año donde yo me he dado cuenta que el favor de Dios está sobre mi vida y sobre tu vida. Este es el año del favor de Dios. No tienes que esperar al 2021. Hoy lo puedes ver. Hoy se cumple la escritura frente a ustedes. Hoy el favor de Dios está frente a ti. Jesús está frente a ti. Hoy quiero terminar con unos cuantos pensamientos. ¿En qué estás enfocando tus emociones diariamente? ¿En qué te desgastas emocionalmente? ¿Te enfocas en el temor de lo que ha de venir? ¿Qué si me enfermo? ¿Qué si me enfermo antes de que me vacunen? ¿Qué si nunca llega la vacuna? ¿Qué si? ¿Qué si alguien que amo se enferma? O quizá enfocas tus emociones en la frustración de no estar donde quieres estar, o tener lo que quieres tener, o hacer lo que quieres hacer. Quizá tus emociones están volcadas al enojo. Hoy yo te quiero dar una nueva opción. ¿Por qué no vuelcas tus emociones a ver el favor de Dios sobre tu vida? ¿Por qué no pasas esa cortina de dolor, de temor, de frustración, de peleas, y ves más allá de tu entorno y ves la increíble belleza de lo que Dios tiene para ti? Fíjate en las montañas que Dios preparó para ti. Fíjate en la belleza de Dios. Hoy mi mensaje para ti y el mensaje de Dios para ti es: decide en qué vas a enfocar tu atención. Deja de anhelar lo que otros tienen. Deja de enfocarte en el favor de alguien más. Deja de enfocarte en que a otros les está yendo como a ti te gustaría, y enfócate en lo que Dios te ha dado. Y tú puedes decirme: es que tú no sabes, yo no tengo nada. Necesitas pasar más allá de tus circunstancias y ver todo el favor de Dios sobre ti, porque hoy delante de ti se está cumpliendo. ¿Sabes? Hoy es tiempo de ver el favor de Dios sobre nosotros, de reconocerlo. Yo te quiero hacer unas preguntas. ¿Estás listo para reconocer el favor de Dios en tu vida? Yo te quiero retar a que este año terminemos viendo su favor sobre nosotros. Que este año podamos terminar agradecidos porque el favor de Dios ha estado sobre nuestra vida. A pesar del dolor, a pesar de la frustración, a pesar de la tristeza, a pesar del temor, a pesar de las peleas, el favor de Dios ha estado sobre ti y sobre mí. ¿Puedes verlo? ¡Velo! Yo te reto a que en este tiempo decidas verlo, a que decidamos arrepentirnos por interpretar el favor de Dios a nuestra manera, por creer que Dios me bendice cuando hace las cosas como yo quiero o cuando yo quiero, y nos perdemos de que en este momento Jesús y su favor está con nosotros. ¿Por qué no cierras un momento los ojos? Quizá estás atravesando por un tiempo muy doloroso en tu vida, y ese dolor nos tapa los ojos, los oídos, a ver y oír y sentir el favor de Dios sobre nosotros. Ahí donde estás, ¿por qué no entregas a Dios ese dolor, esa tristeza, esa agonía, ese luto? ¿Por qué no le dices: Señor, te entrego todo? Espíritu Santo, yo pido que tú abras nuestros ojos a la inmensa belleza que Dios ha puesto delante de nosotros. Padre, yo pido sobre cada persona que quizá ha estado enfrascada en tanto dolor, en tanta frustración, en tanto temor, y que no le ha permitido ver tu favor sobre sus vidas. Espíritu Santo, yo te pido que tú abras sus ojos espirituales y que ellos puedan ver lo bendecidos que son. Que ellos puedan ver que ellos son una muestra viva del favor de Dios. Señor, que ellos puedan ver que todo se lo debemos a Él. Todo se lo debo a Él. Señor, hoy vivimos agradecidos, Señor. Hoy venimos, Señor, con un corazón agradecido, Señor, a pedirte perdón primero por enfocarnos en nuestra circunstancia inmediata y por perdernos la belleza increíble de tu creación y de lo que has hecho, Señor. Hoy te agradecemos por tu favor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor.
Y todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza.
Abre nuestros ojos, Señor, permítenos sanar nuestras emociones, nuestro enfoque diario, y que podamos ver más allá, que podamos ver más allá, Señor, de nuestra circunstancia actual. Señor, que nadie aquí quede ciego a sus circunstancias. Que nadie escuchándome, Señor, quede ciego a tu favor sobre sus vidas, Señor. Padre, que cada uno pueda ver que somos muestras vivas de su favor sobre nosotros, del favor de Dios sobre sus hijos, Señor. Te damos gracias por este 20, por este 2020, Señor, por tanta y tanta lecciones que nos has dado, por tantas lecciones que debemos aprender de este año, tanto que tenemos que valorar, tanto que tenemos que revalorar, porque nos pueden haber quitado salidas a restaurantes, podemos haber perdido tantas cosas, pero te tenemos a ti y tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza que no se termina.